Eterno Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por un día más de vida que nos has extendido y gracias, mi Señor, porque este día nuevo lo podemos dedicar para ti, lo podemos consagrar y presentarnos y exponernos ante tu palabra para que tu palabra forme cada una de nuestras vidas, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, conforme tú lo has determinado para este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de conocer a Dios, la necesidad, la importancia de conocer a Dios. Vamos a Jeremías, capítulo 9, versículo 24, y observen el capítulo 9, en el versículo 24, leamos desde el 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo, Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, quiero hacerle una aclaración. Ustedes se dieron cuenta que no mencioné la palabra soy. En el versículo 24, en la lectura, dice que yo soy Jehová. No hemos llegado todavía a esa clase, pero en algún momento la vamos a dar, acerca de la Biblia. Y hay una serie de situaciones en la Biblia que no están correctamente transcritas, que no están correctamente traducidas. Y una de ellas es la palabra soy. Observen ustedes allí en el versículo 24, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, dice el texto. Pero el texto no dice que yo soy Jehová, sino que el texto dice en entenderme que yo, Jehová, hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Notó la diferencia? Es radical la diferencia. No es entender que yo soy Jehová, porque aquí está el fallo de tratar de conocer a Dios, y ese fue el fallo de Moisés. ¿Quién les digo que me envió? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? O sea, necesito tener una imagen, necesito tener un concepto, necesito tener una figura, necesito tener un adecuado concepto para entonces yo poderlo transmitir. No. No. No necesitas describir a Dios. Necesitas entender cuál es su naturaleza, conocer cuál es su voluntad. Leámoslo de nuevo, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo, Jehová, quítele el soy y quítele el que yo, Jehová, hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No es la figura la que vamos buscando, sino entender qué es lo que Él hace. Conocer cuál es la naturaleza de Dios. ¿Ya? Ok, entonces, este versículo nosotros tenemos que tenerlo presente. Jeremías capítulo 9, versículo 23, versículo 24, en entender y conocer a Dios. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. Y es una tarea que no va a terminar. Es una tarea que nunca podemos decir, yo lo entendí, yo lo conocí ya me gradué, ya puedo decir que entiendo a Dios, ya puedo decir que conozco a Dios. Eso nunca nosotros lo vamos a decir. Siempre vamos a estar, siempre Él va a estar mostrando algo nuevo, algo diferente en cada uno de nosotros. Vamos a Jeremías, capítulo 14, y leemos en el versículo 22. ¿Hay entre las vanidades de las gentes quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. ¿No eres tú, Jehová? Conocer a Dios. ¿No eres tú, Jehová? Yo conozco cómo Dios actúa. Yo conozco cuál es su naturaleza. Yo conozco cuál es sus propósitos. Por lo tanto, puedo decir, eso es de Dios, y aquello, eso no es de Dios. Hacia eso nos estamos dirigiendo. ¿No eres tú, Jehová? ¿No eres tú, Jehová? Amén. Leámoslo de nuevo. ¿Hay entre las vanidades de la gente es quien haga llover? Y esto es cónsono con lo que les dije hace un momento, al principio. No pretenda conocer a Dios por la Biblia. No pretenda conocer a Dios por la Biblia. Sino en las experiencias diarias. Allí usted mira una experiencia diaria, la lluvia. La lluvia. Eso le enseñó a Jeremías algo de parte de Dios. Es en las experiencias diarias. No en la Biblia. Hermano, yo les sabré decir, hay muchas personas que se meten a la Biblia y no necesariamente conocen a Dios. Porque han errado el camino. No les estoy diciendo, ok, hagan a un lado la Biblia. No es eso lo que estoy diciendo. Y hago la aclaración. Pero es en la experiencia diaria, en la relación diaria, donde Dios, vamos a conocer a Dios. Otro texto, vamos a Salmo capítulo 25. De seguro que este texto ustedes lo han leído en alguna otra oportunidad, lo hemos citado en más de alguna ocasión, en el versículo 14. En el versículo 14. Leamos desde el 12, con énfasis en el 14, pero leamos desde el 12 para observe qué hermoso el relato. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien y su simiente heredará la tierra. El secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, su alianza. Según este pasaje, ¿qué es lo que debemos de hacer? Según este pasaje, temer a Jehová. Según el pasaje, ¿dónde surge? ¿Cuál es el comienzo? Temer a Jehová. Temer a Jehová. 25. Salmo 25, versículo 12 al 14. Temer a Jehová. Y cuando hablamos de temer es temer, es tener miedo, porque algunos dicen esto, no, se trata de un temor reverencial. ¿Qué es un temor reverencial? Es temer a Dios, es tener miedo. O sea, ¿cómo reaccionamos cuando cae un rayo o cuando escuchamos un trueno bien cerca de nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Ah? ¿Cómo reaccionamos? Un trueno. ¿Cómo reaccionamos? Cuando escuchamos aquel tronido, aquel trueno, algunos inclusive que un gesto que como que sí, lo sentí aquí lo sentí, sobre mi cabeza lo sentí. Eso es temer a Dios. Eso es tener, temer a Dios, es tener miedo. Cuando hay un temblor, por ejemplo, aquí en Puerto Rico no estamos acostumbrados a los temblores, porque la magnitud de ellos, hace un par de días hubo uno de 4 grados en la parte norte, pero las magnitudes no son tan grandes como para uno decir, está temblando. Pero si usted va, por ejemplo, a Centroamérica, a Latinoamérica, usted va a saber lo que es un temblor. Un temblor donde la tierra se mueve y las edificaciones truenan. Pum, 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 truenan. Allí va a saber lo que es un temblor y entonces el rostro va a transfigurarse. Una persona que no está acostumbrada a un temblor sensible, esto pasa unos pánicos terribles. ¿Ya? Ahora, ¿qué es temer a Dios? Es eso, tener miedo. Tener miedo. ¿Por qué cree usted que 600.000 hombres que habían salido del Éxodo le dijeron a Moisés: Moisés, que Dios hable contigo y tú no dices a nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Por qué? Porque Dios hablaba. Dios hablaba. Ellos, 600.000 hombres, escucharon la voz audible de Dios. No es solamente el impacto del monte que humeaba y el monte como que estaba haciendo erupción y que temblaba, porque estaba temblando, sino que escuchaban la voz de Dios. Ellos la escucharon audiblemente. Eso es temer a Dios. Eso es tener miedo a Dios. ¿Ok? Porque temor reverencial, no estamos diciendo realmente nada. ¿Ya? Bien, entonces, leímos Salmo 25. Solamente el que conoce a Dios se puede mantener en el llamado ministerial, en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Vamos a primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Observe el capítulo 2. Versículo 2. Y aquí vemos la necesidad de conocer a Dios, porque si no conocemos a Dios, va a llegar un momento en que vamos a claudicar. Versículo 2. Pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate. ¿Cómo dice la otra versión?
Oposición.
Pero oye, como que angustia, ¿no? Con gran combate, con gran oposición. Solamente el que conoce a Dios puede mantenerse. Por eso es importante conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si como miembros de una congregación, ante el menosprecio de alguien que no nos saludó, lo primero que queremos hacer es salir corriendo, se puede imaginar usted, ya con un llamado ministerial, gente que se levanta en contra de la persona, y se van a levantar sin motivo alguno, sin razón evidente, se van a levantar. ¿Por qué? Porque usted está actuando en función de Dios, por un llamado ministerial. Se van a levantar. Así que por eso es importante. Leámoslo de nuevo. Dice: pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate. A Pablo lo apedrearon y lo dieron por muerto en el primer viaje apostólico. Realmente yo creo que al apedrearlo lo mataron. Lo que Dios lo devolvió a la vida. No es que quedó inconsciente. O sea, porque aquella gente estaba acostumbrado a apedrear. La puntería la tenían bien afinada. O sea, porque había algo, apedréenlo. Todo era apedrearlo. O sea, no era una vez allá en tantas que lo iban a apedrear. A Pablo lo apedrearon y a él lo dejaron por muerto, dice el texto. Pero realmente es que Dios lo devolvió a la vida. Ahora, ¿usted cree que Pablo quedó, no me pasó nada, sigamos adelante? ¿Usted cree que quedó así? No, Pablo quedó con golpes que le afectaron la salud. ¿Por qué cree usted que andaba con Lucas? Lucas era médico. Él tenía un médico personal. Caminaba con él por la condición en que Pablo quedó. Ahora, Lucas dijo, o sea, no tengo otra cosa más que hacer que acompañarlo. Y empezó a escribir. Y allí tenemos el Evangelio de Lucas y tenemos Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Entonces, hermano, si uno no conoce a Dios, a la primera va a decir, esto no es de Dios, vámonos, salgamos corriendo. ¿Ya? Veamos otro texto, vamos a Salmo capítulo 27, Salmo 27, en el versículo 13. Versículo 13. Y este lo hemos leído, lo conocemos ampliamente. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo que de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. La calidad de oposición que David sufrió. Y no un año. ¿Sabe cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 40 años. Saúl reinó 40 años. Y tuvo que esperar hasta que el otro, Dios lo quitara, para entonces llegar al trono. Pero fueron 40 años entonces de oposición, de que el otro lo persiguió, y cuando no era Saúl eran los filisteos, y cuando no eran los filisteos eran los amonitas, y cuando no era, hubiera yo desmayado. ¿Ya? Nosotros hemos destacado a un Abraham que tuvo que esperar 25 años, pero no hemos visto a un David que esperó 40 años. Y no sentado, al menos Abraham estaba sentadito. ¿Ah? Estaba sentadito, pero David estaba siendo perseguido. Mire, cuando David escribe, haces mis pies como de ciervas y en mis alturas me haces andar, que nosotros decimos, qué hermosa palabra. ¿Sabe qué es lo que está describiendo David? Que David tuvo que subir un escarpado, es decir, usted ha visto esos que escalan solamente con las manos y van trepando. David lo hizo, o sea, David lo inventó. David lo inventó, los otros se trepan por ahí por los montes y creen que son los primeros. No, David lo inventó, hace mis pies como de ciervas. ¿Usted ha visto cómo las ciervas, los venaditos, las cabras saltan de un risco para el otro y de lo más bien? David no es poesía lo que está diciendo. David él lo experimentó. Fue la única forma como él se libró de Saúl. Los otros se quedaron. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? Si estaba aquí, estaba. Lo teníamos. Lo teníamos ya. Pero David se fue para subiendo por ahí. ¿Ah? O sea, hermano, eso mismo va a pasar con cada uno de nosotros. Si no conocemos a Dios, hubiera yo desmayado. Para poder conocer a Dios y la necesidad de conocer a Dios, porque si no conocemos, no vamos a pasar a la siguiente etapa. No vamos a pasar a la siguiente etapa. Nos vamos a quedar como espectadores. ¿Okay? Así que queremos en esta tarde, mis amados hermanos, dar por lo menos unos 2-3 principios para poder conocer a Dios. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? Vamos a Éxodo, capítulo 19. Estos son principios espirituales que tenemos que tenerlos presentes, claros, para poder conocer a Dios. Capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 6, y este versículo, si pueden subrayarlo, versículo 6, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Ahora nos trasladamos al capítulo 20 y leemos en el versículo 1 hasta el versículo 4. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo, Jehová, soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. De nuevo, ¿vio la diferencia? ¿Notó la diferencia en el relato y de la forma como lo leí? Yo, Jehová, soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. En otras palabras, lo que le está diciendo, yo soy el que te saqué de Egipto. No se está presentando a sí mismo. Porque cuando usted lee, yo soy Jehová, ¿cómo lo entendemos? Como que Dios se está presentando. Aquí estoy, me estoy presentando a ustedes, tengo el gusto de decirles que de aquí en adelante yo seré su Dios. Yo soy Jehová, mucho gusto. No, él no se está presentando, porque ya se presentó por espacio de 3 meses, de 50 días, ya se presentó con todas las cosas que él hizo. Ya se presentó, ya la gente sabe de quién están hablando. Ahora, lo que le está diciendo, yo Jehová, y está afirmando, yo Jehová, soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Note, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Primer principio que nosotros tenemos que tener claro para conocer a Dios es: Dios no puede ser definido. Dios no puede ser definido ni explicado. Dios no es materia de estudio. Repito, Dios no puede ser definido ni explicado. No puede. Y nosotros cometemos un error cuando queremos usar imágenes, referencias para explicar a Dios. Por ejemplo, hay una referencia o hay una imagen que muchos hacen para presentar la Trinidad de Dios y utilizan un triángulo. Eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos remitiéndonos a algo adicional para poder explicar a Dios. Dios no puede ser explicado. Dios no puede ser definido. ¿Ya? No puedo utilizar imágenes para definir a Dios. Eso es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque entonces estoy reduciendo a Dios a una materia de estudio. No lo podemos hacer. Amén. No te harás imagen. No tendrás una imagen, no tendrás un concepto, no tendrás una concepción, porque eso va en contra de la palabra. Y este es un principio importante, un principio vital. Vamos a Éxodo, siempre observe usted en el capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Y esta es la mejor enseñanza que podemos nosotros podemos ver acerca de quién es Dios. En el versículo 13, versículo 14, con énfasis en el 14, y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ahí está. ¿Cuál es la imagen que voy a utilizar? ¿Cuál es la referencia que yo voy a utilizar? Y mire cómo Dios le rompe ese esquema, porque es un esquema de hechicería. Le dice, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que seré. No es yo soy el que soy, yo soy el que seré. Porque cuando usted dice yo soy el que soy, no está diciendo realmente, no está diciendo mucho. Dios lo que le está diciendo es yo estoy por encima del tiempo. Yo era, yo soy y seré. Y la mejor explicación en el Nuevo Testamento, creo que la vimos según el libro de Apocalipsis. Según el libro de Apocalipsis, se encuentra en el capítulo 1, en el versículo 8. El que es, el que era, y dice allí, el que ha de venir. Pero no es el que ha de venir, el que ha de ser. Porque el que era, verbo ser o estar. El que es, verbo ser o estar. ¿Por qué me cambian después el verbo en el futuro? Él no está diciendo el que ha de venir, el que era, el que es y el que será, el que siempre será. Ese es el concepto de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que seré, no dejaré de ser. Y a partir de ese momento, Dios le dice a Moisés: yo seré en tu boca, yo estaré contigo. Es la misma palabra, la misma palabra. Yo seré, yo estaré. ¿Dónde vemos esto? No me pierda Éxodo, lo vemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Versículo 14, no es diferente a lo que acabamos de leer en Éxodo. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel, que ha sido traducido como Dios con nosotros. No dice Dios con nosotros. Dice con nosotros Dios. No dice Dios con nosotros, dice con nosotros Dios. No es lo mismo, no es un juego de palabras, porque la intención es diferente. Mire, hermano, entender esto es sumamente importante. Dios no está de un lado. Hermanos, pido oración para que el Señor nos haga ganar este juego, porque todos estamos orando. Porque todos estamos orando. Entonces, Dios está en contra del otro equipo. Eso es lo que estamos diciendo. Mire, los otros días pasó una situación todavía mucho más álgida, y una persona pide oración para que haya un donante de órgano. Para que haya un donante de órgano. Si hay un donante de órgano, quiere decir que alguien va a morir, ¿o no? Ve lo que muchas veces estamos pidiendo. Y si es un niño, va a morir otro niño para que el órgano sea donado a aquel por quien se está orando. Porque se ha entendido mal el texto. No está diciendo Dios con nosotros. Está diciendo con nosotros Dios. No es un juego de palabras. Yo estaré. Yo seré. Conocer a Dios. La necesidad de conocer a Dios. Porque muchas de las veces nosotros podríamos estar pidiendo mal y utilizando el nombre de Dios en vano. Y presentando e introduciendo apostasía, porque eso es apostasía. Por eso es bien importante conocer a Dios. Otro texto, vamos al Salmo 139. Si puede en casa leer completamente el Salmo 139, se va a dar cuenta el proceso de David en conocer a Dios. Bien interesante, bien impresionante. Observe el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tenemos a otro Moisés aquí. Yo soy el que seré. Yo estaré. Yo soy el que estaré. ¿Dónde? En todo sitio. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a enfrentarnos a Dios. A enfrentarnos a Dios. Porque muchos, y eso es una actitud religiosa, nos escondemos de Dios. No es escondernos de Dios, es enfrentarnos a Dios. Tenemos que aprender a enfrentarnos a Dios, a exponernos ante Dios. ¿Y eso dónde? En todo sitio, en todo lugar, en todo momento. Donde quiera que nosotros estemos. No podemos escondernos de Dios. Y el creer que nos podemos esconder de Dios no es temor de Dios. No existe temor de Dios. Dijimos hace un momento que Dios no puede ser definido. Dios no puede ser explicado. Ahora quiero darle la siguiente aplicación. Todo aquello que usted pueda explicar no es de Dios. Todo lo que usted puede explicar no es de Dios. Lo que es de Dios no lo puede explicar. Usted va a buscar palabras y no va a poderlo explicar. Si para usted explicar algo le es fácil, no es de Dios. No es de Dios. Porque lo de Dios no se puede explicar. No se puede explicar. Es una proyección. ¿Cómo yo sé que esto es de Dios? Porque de la misma forma como Dios no puede ser explicado, no puede ser descrito, lo de Dios no se puede explicar, no se puede definir. Lo que sea fácil explicarlo, amado hermano, no es de Dios. Para que entonces comencemos a evaluar cada una de nuestras ejecutorias. Segundo principio que vamos a revisar es: Dios no deja rastro. Dios no deja huella. Y con esto, lo que quiero decirles es que Dios, desde que salieron de Egipto, no utilizó el mismo método ni la misma estrategia dos veces. ¿Para qué? para que la próxima vez que surgiera algo igual o similar, pudiera la gente decir, ah, ese es Dios quien está actuando. Y el caso clásico lo tenemos en Elías. Un viento abrasador, terremoto, y no estaba Dios ahí. Y en lo que él no esperaba, allí estaba Dios. Observe usted, desde el capítulo 1 de Éxodo hasta el capítulo 12, pasaron 10 plagas. Ninguna de las 10 plagas fueron iguales, una igual a la otra. Fueron completamente diferentes las 10 plagas. Cuando salen, en el capítulo 12, cuando salen de Egipto, usted va a darse cuenta que hay una columna de fuego que los conduce por la noche. Nube, cuando caminan por el día. Llegan al capítulo 14 y la columna de fuego, eso quiere decir que ya era de noche. Cuando los egipcios los atacan, quiere decir que ya entonces era de noche. O estaba ya por oscurecer, oscureciendo. La columna de fuego se coloca justamente entre los egipcios y el pueblo de Israel. El mar se abre en dos, utilizan toda una noche para pasar por el mar, o sea que el trayecto era grande, porque utilizaron toda una noche para poder pasar por el mar. Porque dice por ejemplo, estoy en el 14, en versículo 24, y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró el campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube y perturbó el campo de los egipcios. O sea, estamos hablando ya en la madrugada. La vela de la mañana es en la madrugada, ya por rayar el alba. El mismo mar que se abre es el mismo mar que sepulta a los egipcios. ¿Cuántos milagros vamos viendo ya? Vamos viendo 10 plagas, vamos viendo columna de fuego, columna de nube. Vamos viendo columna de fuego que se coloca para impedir el avance de los egipcios. El mar que se abre en dos, el mar que vuelve y cae sobre de los mismos egipcios, y que seguimos leyendo. Llegamos al capítulo 15, en el versículo 23, llegaron a Mara. Y las aguas eran amargas. Y Moisés lo único que hace es un palo, la rama de un palo y la tira. Vea que ningún milagro se está repitiendo. Llegamos al capítulo 16, se encuentran con Elín. Siempre en el capítulo 16, y usted encuentra el maná, encuentra la pelea con Amalek en el capítulo 17. En el capítulo 16 también hay que mencionar que ellos piden carne y les dan carne también. En el versículo 12 dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, estoy en el 16:12. Entre las dos tardes comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 13, están las codornices, viene el maná. En el capítulo 17 está la roca que da agua. En el versículo 6 dice, he aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y herirás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Estamos en el 17. Está la batalla de Amalek. Y llegamos al capítulo 19, versículo 18. Y todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo de él subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremeció en gran manera. ¿Cuántos milagros? En cuestión, ¿sabe de cuántos días? 50 días. Porque celebran la Pascua en Egipto, el Pesaj, lo celebran en Egipto, y la siguiente fiesta es la de Shavuot, la de semanas, la celebran en Sinaí, los 10 mandamientos. En cuestión de 50 días, ¿cuántos milagros Dios ha hecho? Nunca uno fue igual al otro. ¿Por qué? Y esto es importante. Dios no deja rastro, Dios no deja huellas, como para decir, es que esta es la forma que Dios utiliza para manifestarse. No le proponga método a Dios. No le proponga método a Dios, porque cuando le proponemos método a Dios, estamos diciendo que no lo conocemos. Este es el medio que Dios va a utilizar para bendecirme. Esta es la forma que Dios ha escogido para suplir mi necesidad. No, eso es religión. Eso es religión, pero no es conocimiento de Dios. Porque si fuéramos a entrevistar a un Elías, Elías nos diría: Dios utilizó un animal inmundo para alimentarme y me traía carne y no era de supermercado. Y era carne inmunda. ¿Por qué? Porque como había hambre, no había agua, los animales morían. Y el cuervo encontraba un animal, le arrancaba la carne y se la llevaba a Elías. Era carne inmunda. Según la ley, no se podía comer esa carne. Pero muchas veces Dios nos somete a ese tipo de situaciones. Como en el caso de Pedro: no, Señor, nada inmundo han comido mis labios. Para ver cuánto de Dios nosotros sabemos, de cuánto de Dios nosotros conocemos. Las cosas más absurdas tienen el propósito de mostrarnos cuánto de Dios nosotros sabemos, cuánto de Dios nosotros conocemos. Y si no tenemos conocimiento todavía de Dios, otra cosa más absurda va a venir. Porque Dios no utiliza el mismo método dos veces. Tercer consejo para poder conocer a Dios. A Dios se conoce por revelación. A Dios se conoce por revelación. Y ahora creo que podremos entender lo que al principio les dije: no es por la palabra. No es por la palabra, sino es en la experiencia diaria. Dios se va a revelar. Vamos a leer muchas de las veces, y en una experiencia que tengamos, la palabra se va a avivar. Ah, por eso era tal o cual cosa. Es la experiencia diaria. Y es que Dios se va a revelar. Por eso usted no puede renunciar a nada que venga a su vida, porque estaría renunciando a una revelación de Dios. Dios va a buscar las experiencias para revelarse a usted. Vamos a revisar varios textos. Deuteronomio, capítulo 29, en el versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Las reveladas no son las que nosotros descubrimos, las reveladas son las que Dios descubre para nosotros. Dios se va a revelar. Lo que Él quiere que nosotros conozcamos y entendamos, Dios nos lo va a mostrar. No es por nuestra capacidad. No es estudiando hermenéutica que vamos a descubrir. Mire, otro texto, Mateo capítulo 16, versículo 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahí está, hay una fuente que es carne y sangre. Mas mi Padre que está en los cielos. ¿Quién lo reveló? Mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de procurar? Revélate a mi vida. Muéstrate a mi vida. Y Dios se va a revelar en el diario en el diario vivir, en donde quiera que usted se encuentre. Otro versículo, Lucas capítulo 10, el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. ¿Quién revela? Dios. Las has revelado a los pequeños. Muchas veces usted puede entender la palabra, ir a la palabra después, y Dios se lo ha revelado anteriormente. No al revés. Dios se lo ha mostrado primero, se lo ha revelado, y después va a la palabra. Y la palabra va a confirmar. Pero la actividad religiosa es, vamos aquí y vamos a interpretar. Y ahí está el fallo. Porque Dios se revela a sí mismo. Otro pasaje, Gálatas capítulo 1, que este pasaje es bien interesante porque Pablo descubre algo con respecto a lo que él consideraba o los que la iglesia consideraba como columnas de la iglesia. Vea usted en el versículo 11: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ni yo lo aprendí ni lo recibí de hombre. Observe lo que dice el versículo 15, sigamos leyendo. Dice: Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. Observe el versículo 18. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Pero ni a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el Señor, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo aquí delante de Dios no miento. Capítulo 2, versículo 2. Empero fui por revelación. Vea cómo destaca Pablo. Fui por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido, pero ni a un Tito que estaba conmigo siendo griego fue compelido a circuncidarse. Mire el versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver, Dios no acepta apariencia de hombre, a mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. No le añadieron. Y Pedro, en su primera epístola, dice, hablando en torno a Pablo, dice: la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro hermano Pablo, las cuales hay algunas difíciles de entender. Y lo está diciendo un hombre que estuvo con Jesús, que caminó 3 años y medio con Jesús. Dios se revela a sí mismo. Dios da revelación. Nosotros no podemos desechar ninguna experiencia por la que pasemos, porque esas experiencias Dios las va a utilizar para revelarse a sí mismo. Que no las entendamos, eso es otra cosa. Pero Dios las va a utilizar para revelarse a nosotros mismos. Que muchas veces no las entendemos, eso es cierto. Que pasamos por ellas y no advertimos que Dios estaba revelando a través de ella, eso es cierto. ¿Por qué? Por causa de que nuestro espíritu todavía está embotado. Primera de Corintios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hay mucha revelación. Eso es lo que está diciendo este versículo. Hay mucha revelación. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. El llamado ministerial, y note, voy de nuevo, no hemos hablado de ministerio. No hemos hablado de ministerio. Porque el ministerio le compete a Dios. ¿Qué es lo que usted vaya a hacer? ¿Le compete a Dios? ¿Le compete a Dios? No hemos hablado de ministerio. Hemos hablado y destacado el llamado ministerial. El llamado ministerial es una designación espiritual que Dios puso en cada uno de nuestros espíritus y que está con gemidos indecibles, buscando revelarse. Es necesario que nosotros reconozcamos el valor del llamado ministerial. ¿Para qué? Para poder conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, mi amado hermano, el llamado ministerial no va a trascender, no se va a convertir, ni se nos va a descubrir el ministerio que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Algunos, puede ser, cuando los entrevistamos, puede ser que dijeron, yo creo que mi llamado va en esta línea. Usted, eso es lo que usted cree. No necesariamente a eso Dios lo va a llevar. Algunos van a recibir una tremenda sorpresa. Creo que lo va a llevar en otra línea. Dios en su debido momento le va a usted indicar qué es realmente lo que usted va a hacer en el proceso de la revelación. Pero en el proceso de conocer a Dios es importante que nosotros tengamos por lo menos estos tres puntos. Dios no puede ser definido, ni explicado. Ni definido ni explicado las cosas de Dios. No podemos, es imposible, porque no, Dios no obedece a la razón. Dios no obedece a la razón. Por eso eso no puede estar en nosotros. Segundo, Dios no deja rastro, Dios no deja huella. Esta es la forma que Dios utiliza para revelarse, para mostrarse, para hablarme. No. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con el conocimiento que uno tiene, con el conocimiento que uno ha escuchado de otras personas. Hay libros que le pueden ayudar, pero también le pueden entorpecer. Porque si hay libros que le sugieren o son el testimonio de alguien, tómelo como tal, como el testimonio de esa persona. No es el modelo ni el patrón que Dios va a utilizar para repetirse, para multiplicarse en otros llamados ministeriales. Cada uno en particular va a ser completamente diferente. Aún en un matrimonio es completamente diferente. No va a ser lo mismo en uno que en el otro. No va a ser lo mismo. En un cónyuge va a ser de una manera, en otro cónyuge va a ser de otra forma. ¿Por qué? Porque aunque son una misma carne, pero cada uno tiene un llamado ministerial que se va a complementar. Sí, eso sí, definitivamente. Pero la revelación de cada quien va a ser completamente diferente. Entonces, no podemos nosotros imponer en otra persona. ¿Por qué? Porque mi experiencia puede ser una, la experiencia del otro va a ser completamente diferente. Y tercero, entonces vimos, Dios se va a revelar. Dios se va a revelar. Y la tarea que cada uno de nosotros debemos de desarrollar es revélate a mi vida. Revélate. donde quiera que estemos, no es aquí en la iglesia, deja ver que el Señor me va a hablar hoy, se va a revelar a mi vida en la iglesia, no, puede ser que estés pasando al frente de un sitio que uno diga, esto debería de desaparecer. No podemos nosotros rechazar experiencias, porque la experiencia que quizás más fea sea para nosotros, Dios la pueda utilizar para revelarse a nuestra vida. Bien, vamos a darle gracias al Señor. Y tenemos entonces ya una asignación que hacer. Eterno Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo que tú nos has concedido. Al exponernos, mi Señor, a tu palabra, hemos encontrado el consejo oportuno, hemos encontrado, mi Señor, la instrucción, la dirección que cada uno de nosotros debemos de seguir en torno al llamado ministerial que has depositado en cada uno de nosotros, de forma tal que se cumpla la palabra que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Padre, entregamos este tiempo, cada una de nuestras vidas, cada una de nuestras experiencias, y te pedimos, mi Señor, revélate a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.